Como siempre os comentamos, amigos de Fórmula Salud, en este programa combinamos la mejor música con los mejores consejos, y esos hoy, en esta mañana de domingo, nos llegan de la mano del mismo invitado que ya estuvo ayer con nosotros en la edición del sábado, el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Lipio.
Bueno, tenemos que hablar de las diferencias entre la primera y la segunda oleada de la pandemia. En el día de ayer ya habíamos hablado algo de las vacunas, pero algo que yo creo que es importante, que merece la pena destacar para que los ciudadanos tengan una idea muy concreta, muy clara de lo que van a representar las vacunas. Y es que quizás la gente pueda pensar, bueno, llegan las vacunas, ya está, adiós mascarilla, adiós lavado de con gel hidroalcohólico, adiós distancia de seguridad, porque si estamos vacunados no va a ser posible que tengamos la enfermedad. Eso no es así.
No es así del todo, no es así del todo. Primero, las vacunas parecen ser las que vamos a tener a primeros de año. Hay dos, Moderna y la de Pfizer, son dos vacunas que parece que son muy eficaces y muy seguras. Pero el que una persona esté inmunizado porque esté vacunado o porque haya pasado la enfermedad, si el virus está en el medio ambiente, ese inmunizado por vacuna o porque lo ha pasado lo puede adquirir y tenerlo en sus fosas nasales, aunque él no lo va a padecer, pero lo puede transmitir. Eso es un concepto que tenemos que tener presente. Cuanto más gente esté inmunizada, aunque se transmita, no padecerá la enfermedad. Cuantos menos transmitan, menos virus habrá, pero hasta que eso ocurra, puede pasar tiempo. Yo creo que probablemente después del verano del año que viene, del 21, pues quizás tengamos más alegría de vivir. Es decir, a lo mejor no hay que llevar la mascarilla por la calle. Pero quizás si montamos en transporte urbano público, metro, autobús, tiendas, pues quizás en esos sitios cerrados todavía tengamos que seguir llevando la mascarilla durante algún tiempo.
Y de todas formas, hecha esa salvedad, es decir, una vez que tengamos esas vacunas, aquellos que hayan sido vacunados, si la vacuna funciona como se espera y es eficaz, no tendrían problema, suponemos, en volver a sufrir la enfermedad, pero podrían ser agente transmisor del virus.
Indudablemente, no la padece, pero si el virus está en el medio ambiente, él entra a sus fosas nasales y él es capaz de transmitirlo. Si con el que se asocia, si con el que se junta, está inmune como él, tampoco pasará nada. Pero si alguien no está inmune, puede ser la enfermedad de esa persona.
Doctor, en relación a cómo hemos visto la evolución de esta pandemia en la primera ola y la segunda ola, y también por el desconocimiento, porque no sabíamos cómo tratar mejor al virus. Resulta que lo primero, lo más eficaz era la distancia de seguridad, después llegaron las mascarillas como lo más prometedor, y ahora se habla de los aerosoles. Ojo con los aerosoles, ventilar los lugares cerrados, las oficinas, las aulas de las escuelas y universidades, en fin, las ventanas de casa, tenerlas abiertas, incluso para la Navidad, a pesar del frío del invierno. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha.
Hemos ido aprendiendo, indudablemente. Pero era imaginable ya, era imaginable que la contagiosidad que tiene este virus no podía transmitirse de esta forma si no es por aerosoles. Es decir, era lógico, ¿no?, teniendo en cuenta la facilidad para transmitirse. Por tanto, los aerosoles que no estaban en la primera fase demostrado, cada día es más evidente. Y esto era imaginable porque esta facilidad de transmitirse solamente puede ocurrir de esta forma.
De todas formas, eso, claro, también genera cierto desasosiego, porque claro, ahora van a llegar las Navidades, van a llegar las celebraciones habituales en familia, aunque con reducción en su número, de forma importante, pero claro, la solución, por tanto, para evitar posibles contagios de personas que puedan estar infectadas y que sean asintomáticas, si estamos en la celebración, la cena de Nochebuena, nos quitamos la mascarilla, porque es normal, sería bueno tener las ventanas y las puertas abiertas, que hubiera corriente. ¿Cómo hacemos?
Bueno, creo que hay que emplear el sentido común, ¿no? conviene ventilar la habitación, no hace falta que esté constantemente abierta, porque en Navidad suele hacer bastante frío, pero sí que conviene ventilar la habitación, ¿no? Sentido común, nada más que sentido común. Quiero decir una cosa a este respecto. En esta segunda oleada que estamos padeciendo, que afortunadamente no tiene la intensidad de la primera, lo que estamos observando es que, por lo menos en mi hospital, que tenemos familias, matrimonios que ingresan juntos, que se lo han pegado los hijos. Los hijos no hace falta ingresarlos, pero tenemos bastantes matrimonios que han ingresado, matrimonios de entre 50 y 60, y también matrimonios ancianos, que algunos han perdido la vida. Lo que vemos, por tanto, es que la transmisión en el núcleo familiar es quizás muy, muy, muy intensa. Por tanto, ahora en Navidad, tengamos mucha precaución, mucha precaución. Afortunadamente, ahora tenemos unos test rápidos. Pues estos test rápidos nos podrían servir para saber si somos contagiosos o no, aunque no padezcamos la enfermedad. Entonces, si yo voy a cenar a un grupo familiar con el que no convivo, pues no estaría de más el día anterior hacerme un test rápido. Este test rápido, que son muy sensibles, me puede decir si soy o no soy contagioso, que no enfermo porque no siento nada, pero si porto el virus o no, me lo puede decir. Me hago un test rápido el día anterior, te lo haces en un momento y ya vas con cierta... La seguridad 100% no es, pero son muy sensibles y vamos con un margen de seguridad a esa casa, por ejemplo. Eso sería muy bueno hacerlo.
Ajá.
Cada vez los test son más fáciles de hacer. Hay test que se toman muestras respiratorias, pero en la saliva también el virus está con mucha intensidad. Es habitual tenerlo en la saliva también. Y quizás estos test de saliva, que todavía no están estandarizados, pero que son mucho más fáciles de hacer. Es que el test de la saliva no lo podríamos realizar nosotros solos. Autorrealización, una muestra de saliva fácil de obtener. Los respiratorios hay que meter la torunda en la nariz y en la faringe y necesitamos a alguien que nos lo haga, ¿no? Pero esto sería fundamental. Yo creo que esto es una cosa que nos va a ayudar muchísimo a controlar la infección. De hecho, en Madrid, que fueron los que pusieron en marcha este, este sistema, que ha sido pionero en España, pues ha contribuido muchísimo a detectar la gente y a evitar la transmisión.
De todo, estamos cuando habla de test rápido para disipar dudas, hablamos de test rápidos de antígenos, no test rápidos de anticuerpos.
Test de antígenos. Los test de anticuerpos nos sirven para ver si estamos inmunizados o no, pero eso no vale para el control de la enfermedad en absoluto.
Ajá, perfecto. Pues hacemos un alto en el camino y continuamos hablando con el doctor Barberán en esta mañana de domingo aquí en Fórmula Salud. Continuamos en Fórmula Salud, como veis, combinando y de qué manera la mejor música con los mejores consejos, en este caso que nos ofrece el doctor José Barberán. Estábamos hablando de la importancia, a diferencia de la primera ola, de evitar la transmisión y por eso el seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero que la llegada de las vacunas, que va a llegar a partir de enero en nuestro país, si las previsiones se cumplen, no va a ser suficiente y no va a hacer que nos quitemos la mascarilla y que podamos tener una vida absolutamente normal. Quizás el mensaje más importante, doctor, es para que cale entre la ciudadanía, es explicarles, ser muy pedagógicos respecto a la importancia de la no transmisión.
Eso es fundamental, que las personas, que la sociedad sea consciente de la importancia de no transmitir. Es que esto, hay una cosa que es evidente. Si nos ponemos a día de hoy, estamos a día de hoy, si todos los pacientes que están infectados porque padecen enfermedad o contagiados que tienen el virus pero no padecen la enfermedad, el caso es que lo tienen. Si a día de hoy ninguno de estos enfermos contagiado o que padece la enfermedad lo transmite a otro, se acabaría la infección. Se acabaría porque el virus desaparece, porque lo curamos y ya no lo transmitimos, o porque nos mata. Por tanto, es, si pusiéramos este ejemplo, es decir, a día de hoy todos los pacientes que están infectados o contagiados, si no transmiten a nadie, se acabaría. Ajá. El virus transmite porque un contagiado transmite o porque un enfermo que padece la enfermedad transmite. Pero si cortamos la transmisión, se acabaría, tan sencillo como eso. De ahí que sea importantísimo la mascarilla para que el que lo tiene no lo transmita y el que no lo tiene se proteja. Eso es fundamental.
Y además de eso, doctor, claro, uno de los principales problemas que ha traído esta infección es el hecho de que haya muchas personas infectadas asintomáticas. Es decir, que no tenían síntomas y, por tanto, no consultaban porque no notaban absolutamente nada. ¿Cómo se ha trabajado eso por vuestra parte, por los sanitarios?
Hombre, esto se ha hecho haciendo los test rápidos. Los test rápidos han sido fundamentales porque lo que ha hecho es que personas que se iban a hacerse la prueba y que no tienen ningún síntoma, pues los identificábamos y entonces los poníamos en cuarentena. Es decir, decíamos, oiga, usted tenga aislamiento social durante 10 o 15 días y evitábamos lo que estaba diciendo ahora, es decir, que no transmitan. Si ese señor se pone la mascarilla, no va a transmitir prácticamente nada.
Oh. Eso es fundamental, esa información. Lo que pasa es que, claro, los ciudadanos, pues eso, somos personas humanas y tenemos comportamientos que no siempre, en fin, son los más convenientes. Pero, claro, habría que hacer, no sé si campañas por parte del Gobierno de la Nación, de las consejerías de sanidad o de los gobiernos autonómicos para tratar de incidir más en esa cuestión. Evitar la transmisión del virus es casi tan importante o más que el tratarlo o tener un fármaco que acabe con él.
Eso es primordial. De hecho, como decía anteriormente, muchos de los pacientes ingresados son familias. Es decir, Claro. Creían que por ser familiar no se transmitían, se sentían seguros. Una falta de seguridad. Es importantísimo no transmitir. Si tenemos una mascarilla buena, de alta eficacia, no vamos a transmitir. Si tenemos una quirúrgica, podemos transmitir, pero si el otro tiene la mascarilla, no lo va a adquirir. Entonces, importantísimo el uso de la mascarilla, los geles hidroalcohólicos, la distancia social e identificar con test rápidos aquellos esas personas que no padecen pero que transmiten el virus.
Doctor, tal como han ido las cosas, no sé si nos queda mucho por aprender de esta infección o con lo que ya sabemos, si respetamos las normas, esto se acaba, esto tiene un fin.
Yo creo que va a tener un fin, quizás no inmediato, pero sí a medio plazo. Inmunidad de rebaño, que la vamos adquiriendo poco a poco, las vacunas y, como decía, el evitar transmitirlo al prójimo, porque si tú no transmites, el virus se acaba en ti. Eso es una cosa, no son como las bacterias. Las bacterias viven en el medio ambiente. Los virus solamente viven en células. El células del huésped, el que lo padece. Si lo superamos, dejamos de transmitir el virus.
Y otra cuestión. ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje de ustedes, los sanitarios, en el manejo de esta infección de cara a otras infecciones o a otras posibles pandemias si llegaran?
Bueno, cada virus puede tener un comportamiento diferente. Uh-huh. Los virus más difíciles de manejar son los que se transmiten por vía respiratoria, como es el caso que aquí tenemos. Hay otros que nos amenazan, el chikungunya, el zika, pero estos no se transmiten de esta forma. Se transmiten por mosquitos y, bueno, es más fácil de controlar, ¿no? Pero creo que esto nos ha enseñado, sobre todo, a ser conscientes que podemos tener otros y tener la conciencia social de cómo, de saber la peligrosidad que tienen y cómo actuar ante ellos de forma general.
Y en cuanto a la presión asistencial que se ha observado y la flexibilidad de los hospitales, si mañana tuviéramos una tercera oleada, ojalá no se produzca, ¿estamos suficientemente fuertes como para poder afrontarla, al menos como en esta segunda oleada?
Yo creo que no va a haber una tercera oleada, puede haber una tercera oleada, pero como esta, no tan grave, es decir, no tan grave, será como esta, aumentará el número de pacientes ingresados, nos saturarán los hospitales. Aquí en Madrid ahora se ha creado un hospital de pandemias que nos puede servir naturalmente para hacer que los hospitales clásicos no estén tan saturados y que puedan seguir ejerciendo su actividad asistencial tan importante o más, pacientes con cánceres, pacientes con cirugía. Entonces puede descargar los hospitales, incluso mandar los pacientes a este hospital y los hospitales convencionales seguir con su labor habitual, porque lo que hemos observado durante la primera ola es que muchas enfermedades han avanzado tanto que cuando ha llegado el paciente no hemos podido solventarlo.
Una cuestión muy rápida, que tiene que ver con esa posible coincidencia que podría ocurrir en el tiempo en la infección del SARS-CoV-2 con la infección por gripe, aunque seguramente haya menos gripe como consecuencia del uso de mascarillas, como ha pasado en el hemisferio sur.
Bueno, esto es especular, ¿no? ¿Qué va a pasar si tenemos los dos virus? Pues no sé qué va a pasar, pero creo que afortunadamente con la mascarilla, pues lo que estamos observando ahora es que en esta época, que ya solemos tener muchos pacientes con EPOC reagudizados en el hospital, pues no los tenemos. Y el cóctel gripe SARS-CoV-2, pues no sé cómo va. Los dos afectan al tracto respiratorio, no sé qué va a pasar. Si será peor o se pegarán entre ellos y nos dejarán nosotros un poco tranquilos. No lo sé, no sé cómo vamos a lo que va a pasar.
En cualquier caso, sí es una buena noticia el hecho de que ya se ha observado, al menos en la Comunidad de Madrid, no solo que hay más personas que se han vacunado, sino sobre todo que hay más profesionales sanitarios vacunados contra la gripe.
Sí, eso es verdad. El personal sanitario, nos debemos vacunar primero para no padecer la enfermedad y segundo para proteger a los pacientes que atendemos si nosotros nos contagiamos de la gripe. Y es verdad, en mi hospital este año se han acabado las vacunas, cuando en otros años quedaban un montón ahí de vacunas sin utilizar.
Esa es una buena noticia, desde luego, porque significa primero que todos estamos más sensibilizados y que eso siempre va a ser bueno de cara a la salud pública. Seguramente tendremos oportunidad de seguir hablando de enfermedades infecciosas, de los problemas que tiene tan complejos que tiene una infección como la del SARS-CoV-2 y las consecuencias que puede tener a futuro en aquellas personas que ya han sufrido la enfermedad y que podrían dejar algún tipo de secuelas que habrá que seguir viendo en el futuro. Así que, doctor Barberán, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y sobre todo por ayudarnos de esa forma tan didáctica que tiene usted de hacerlo siempre a entender mejor cómo tenemos que comportarnos para acabar con este virus de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.
A ti, Alipio.